¿Te has hecho alguna vez una radiografía financiera? Así como el doctor evalúa tu salud con exámenes médicos, también podemos evaluar y potenciar tu salud económica partiendo de un simple test financiero que marque el inicio de un camino próspero para ti y tu familia. Y ese test te lo quiero regalar como muestra de agradecimiento por escuchar y apoyar el podcast. Así como escuchaste, es totalmente gratis para ti. Demora menos de 2 minutos hacerlo y recibirás de inmediato un email con recomendaciones específicas para tu situación. Visita www.testfinanciero.com para que veas cómo está tu salud financiera y cuáles deben ser tus próximos pasos. Te dejo también el link en las notas del episodio. 3 creencias muy comunes que te pueden impedir hacer más dinero. Y estas 3 creencias son: tener dinero es malo, vender es malo y... ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tu Finanzas Podcast. Como siempre, vale, tengo una hemorragia de placer de estar aquí contigo y acompañarte en otro episodio y en otra serie de reflexiones para que construyas tu bienestar en tus propios términos. Quien te saluda, como siempre, Julio Cañas, mejor conocido en redes sociales como Julio Finance, y de cariño, el profe. Y por supuesto, como consultor, educador y conferencista financiero, estoy aquí para impulsar tu crecimiento, tu bienestar y tu paz financiera a través de las bioneurofinanzas. ¿Por qué? Porque quiero que construyas la vida de tus sueños y tu bienestar, más allá del financiero, el bienestar integral, en tus propios términos. Fíjate una vaina. A veces sin saberlo, ¿ok?, de manera inconsciente, podemos convertirnos en nuestro peor enemigo. Las ideas que por años hemos tenido en la cabeza pueden ser las que nos impulsen o las que nos frenen u obstaculicen nuestro crecimiento. Y es por ello que resulta pertinente cada cierto tiempo evaluar con constancia nuestros sistemas de creencias y actualizarlas para poder detectar si esto puede o no estar jugando en contra o no a nuestro favor para poder progresar en la vida y para poder progresar en las finanzas y alcanzar nuestros objetivos de vida. Es importante e imperioso revisar qué hay en nuestra cabecita, porque la programación mental condiciona el pensamiento, lo cual a su vez condiciona nuestras emociones, y las emociones regulan el cómo actuamos. Y según actuamos, tenemos ciertos resultados en la vida o no tenemos los resultados. Entonces, dependiendo de esa programación, podemos estar teniendo problemas en los resultados que estamos consiguiendo en la vida. Pero antes de continuar, aprovecho este momento para decirte que, mira, tú sabes que hace mucho tiempo yo me leí un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Espero que tú lo hayas leído también. Y el libro, entre otras cosas, como recordarás, o si no te lo has leído, explica que cada uno de nosotros tiene distintas maneras en las cuales nos gusta que se nos manifieste el amor. ¿Sabes cuál es mi lenguaje del amor? Un rating y un review. Así que si te he dado valor, si estos episodios llenan tus días de reflexiones, introspección, pero te impulsan de verdad a tu crecimiento, entonces dame amor, ¿vale? Dame amor. Mi lenguaje del amor son los ratings y reviews a este podcast. Así que te invito a que me dejes un rating en Spotify, acá 5 estrellas, un rating y un review escrito en Apple Podcast, ya que la plataforma lo permite. Y también, si estás disfrutando de este episodio en formato video acá en YouTube, pues me puedes dejar un comentario y, por supuesto, de alguna manera también te puedes suscribir al canal. Recuerda que todo este amor, al final del día, ayuda a que otras personas inteligentes como tú den con este contenido, el cual también puedes compartir, por supuesto, con tus seres queridos e invitarlos a que se unan a este club de prosperidad y bienestar financiero. Y como siempre, si quieres más contenido, si quieres descargar algunos recursos adicionales o si quieres ver cómo más te puedo ayudar, pues la invitación es a que te pases por el primer centro de bioneurofinanzas en su casa digital, www.fintelhop.com. Te espero por allá. Retomando el tema de la mente y la programación y cómo esto incide en los resultados de vida que estamos teniendo, pues fíjate que está siempre la frase cliché que no me canso de repetir, que el 80% del éxito deriva de nuestra mente. Quiere decir que dependiendo de la programación que yo tenga, yo voy a estar más propensa o no a tener éxito en la vida y particularmente en las finanzas. Pero, ¿qué pasa si tu mente está programada de una forma tal que te genera una relación disfuncional con el dinero y con la abundancia. ¿Qué pasa si tienes una serie de creencias que te mantienen de alguna manera estancada y que no te permiten hacer más dinero o pasar a tu siguiente gran nivel financiero? Caos total. ¿Por qué? Porque va a haber frustración. Y por eso es necesario que cada cierto tiempo hagamos una autoevaluación, una autoexploración para ver qué puede estar pasando por nuestra cabecita que requiera de actualización para adherirnos mejor a la abundancia y apegarnos a un sendero que nos permita una mejor relación con el dinero. Y es por eso que en este episodio en particular, digamos que de alguna manera inspirado en una conversación reciente que tuve en mi cuenta de Instagram Julio Finance, intercambiando opiniones con una persona de mi comunidad, pues me invitó a reflexionar y compartirte en particular tres creencias muy comunes que te pueden impedir hacer más dinero y, de nuevo, son más comunes de lo que me gustaría a mí admitir. Y estas tres creencias son: tener dinero es malo, vender es malo y se gana el dinero con esfuerzo. Hay muchas más, pero tener dinero es malo, vender es malo y se gana dinero con esfuerzo tiende a ser las tres creencias más comunes que hay en la mente de muchas personas allá afuera y probablemente las tengas tú. Si no las tienes, te felicito, pero si las tienes, entonces este es el momento de reflexionar y cambiarlo. Y si no las tienes, pues repasa estos argumentos para que ayudes a otras personas a limpiar su cabeza de esta porquería de creencias. Entonces, fíjate, te cuento las realidades al respecto y cómo darle la vuelta a estos pensamientos. Así que así, sin más, empecemos. Fíjate, la creencia número uno que puede estarte limitando en tu capacidad de hacer más dinero. Esta creencia es: tener dinero es malo. Asimismo, tener dinero es malo. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente desde la infancia nosotros hemos estado expuestos a la idea a través de la televisión, a través de las novelas, a través de, qué sé yo, las comiquitas, dibujos animados, inclusive hasta películas de Disney, donde se vende la idea de que los ricos son malos en todo. Por ejemplo, hace no mucho tiempo tuve la osadía de atreverme a ver una serie en Netflix, valga la cuña, de que se llama Los Juegos del Calamar, Squid Games. Si la viste, más o menos ya sabes a qué te refiero. Y si no la has visto, probablemente te voy a dañar el final, pero no me importa, porque es una serie que no sé hasta qué punto de verdad vale la pena ver. Pero el punto que quiero resaltar acá es que la trama de la serie asiática es que hay una serie de personas que están endeudadas, fíjate que hay una trama financiera, que están súper endeudadas y que por desespero se prestan a sumarse a unos juegos de la muerte en una isla privada, ¿no? Y al final del día, en la trama, donde evidentemente lo que hay es una matazón pareja, en unos juegos súper perversos, al final del día, quienes están detrás de estos juegos perversos es un grupo de personas multimillonarias, me atrevería a decir multibillonarias, que se están divirtiendo viendo cómo la gente se mata. Entonces, fíjate que esto lo llevaron un poquito al extremo, donde ven a los ricos divertirse con el sufrimiento y la necesidad de los pobres. Pero es que si te pones a ver, eso no es nuevo. Siempre en las películas los villanos tienen mucha plata, en los propios Los Simpsons, fíjate que Montgomery Burns es el dueño de la planta nuclear de Springfield, el jefe de Homero, y es la persona más tacaña, coñue madre que existe, la más agarrada, la más malintencionada, el de mal corazón. Y eso pasa en cualquier arco histórico de muchas de las películas. Entonces, claro, al final del día esto hace que permee en el subconsciente la idea de que ser rico es malo y a ti te parecerá inocente y chistoso. Pero si estamos expuestos por tantos años a esas ideas, esa vaina se queda tatuada en el subconsciente y entonces, por ende, tener dinero es malo. Y si a eso le sumas la herencia cultural, tal que por los ciclos sociopolíticos que lamentablemente han pasado nuestros países en Hispanoamérica, pues eso ha deteriorado aún más el asunto de tener dinero. Porque, por ejemplo, yo que vengo de Venezuela, se asocia que cualquier persona que le esté yendo bien y cualquier persona que tenga plata, en mi país a eso le dicen eres un enchufado. Enchufado quiere decir que estás como que si fuera enchufado a la corriente. En este caso se refiere a la corriente o la tolda política y estás haciendo entonces negocio con ellos. Entonces cualquier persona con plata, ay, ese como que es un enchufado. Y eso puede tener distintos nombres en otros países de Latinoamérica, pero sí hay una asociación de que plata es igual a corrupción. La realidad detrás de esta creencia, que si bien es cierto que en muchos casos puede ser verdad los asuntos de corrupción, no lo voy a negar, pero la realidad detrás de esta creencia es que el dinero, si tú lo interpretas al estilo Fintelhover, como lo hacemos acá en Despierta tus Finanzas Podcast, el dinero al final del día es un medio, no el fin. Y si es un medio, Pues al final del día, como yo lo veo, la realidad es que el dinero va a resaltar lo que ya hay en tu corazón. Si tú eres una excelente persona, si tú eres una persona súper ética, si tú eres una persona buena, con dinero eso va a exaltar tus atributos positivos. Con más dinero tú vas a tener más un gran corazón, con mucho más impacto, mucho más alcance. Probablemente vas a estar involucrada quizás en más asociaciones sin fines de lucro, vas a tratar de impactar mejor al mundo porque es tu naturaleza. Pero si tú eres una coño de madre, si tú eres una persona mala, si tú eres malintencionada, pues en efecto vas a ser una villana, ¿ok? No creo que sea tu caso. Pero lo que te quiero decir es que nuevamente, el dinero no necesariamente cambia a las personas. El dinero exalta lo que hay ya en ti. Si tú eres una persona resentida, vas a ser más resentida. Si tú eres una buena persona, vas a ser una aún mejor persona. Entonces, en ese sentido, no debemos tenerle miedo al dinero. Lo que tenemos es que explorar en verdad cuál es nuestra naturaleza y entender que se va a exaltar, va a sobresalir ese atributo que en verdad nos define a nosotros en el día a día. Acá la recomendación es que abracemos el lado positivo de tener dinero. Más allá de lo evidente, yo quiero que veas más allá de lo evidente, porque tener dinero es sabroso, particularmente desde el punto de vista de que puedes comprarte cosas, tener pertenencias y también puedes comprar experiencias, vivir la vida. Pero más allá del beneficio de la compra de pertenencias y experiencias, yo quisiera que abrazaras la sensación de paz que te da sentirte en control de tu vida y de tu destino y esa tranquilidad que te da el disfrute de tener pleno control de tu tiempo, de trabajar porque quieres y no porque tienes la obligación de para subsistir, ¿no? Entonces, es importante que si lo ves desde la perspectiva de que va a exaltar lo que hay en ti, desde la perspectiva que te va a permitir disfrutar esta vida y tu tiempo en tus propios términos, pues naturalmente tener dinero no es para nada malo. Todo lo contrario, tener dinero es buenísimo. Esto implica, entre otras cosas, hacer un ejercicio profundo de poder de alguna manera desprendernos de la dependencia de opinión de terceros, porque para bien o para mal, opinen bien o opinen mal, te tiene que valer verga. Después de todo, tú lo que quieres es el dinero para tu tranquilidad y si es posible, sí te invitaría a que hagas el bien sin mirar a quién. Cuando eso lo abordas y abrazas desde esa perspectiva, te prometo que el universo te va a abrir mucha más oportunidad. Entonces, no importa lo que digan los medios, deja de embasurarte con todas esas narrativas construidas por los medios, por las películas, por la prensa, redes sociales, etcétera. Tener dinero definitivamente no es malo y no te hace una mala persona. Esto nos lleva a la creencia número 2. La creencia número 2 que te puede estar limitando para hacer más dinero es que vender es malo. Sí, así como lo oyes. Puede que no lo veas a nivel consciente, pero probablemente en tu subconsciente esté tatuada la idea de que vender es malo. ¿Por qué? Porque suele haber una suerte de connotación negativa, he observado yo a lo largo de mis años como asesor y también como ciudadano común, como ciudadano de a pie. Yo siempre he visto que ha habido un rechazo normalmente en la gente promedio hacia la actividad de la venta. ¿Por qué? Porque en mis observaciones, normalmente el asunto de la venta se suele asociar a gente que es como fastidiosa, que es gente como que es intensa. Y sobre todo que todos hemos tenido alguna experiencia cercana con alguna persona que probablemente está en algún negocio de venta directa en la calle o en algún negocio multinivel, tal que se le tilda justamente, ay, qué intenso, ya me viene a vender algo, ay, qué fastidio, esto lo único que hace es mostrarme este catálogo de mierda para tratar de venderme algo, o habla todo el día de los productos y servicios. Entonces, claro, ya hay un rechazo como tal y hay que entender también, entre otras cosas, que ese rechazo proviene porque, entre otras cosas, al cerebro no le gusta que le vendan. ¿Cómo es eso, Julio? Ven que te explico. Al cerebro, en líneas generales, no le gusta que le vendan porque de alguna manera no le gusta ser manipulado. Acuérdate que en esencia el ser humano aspira a tener autonomía y el hecho de que alguien venga a venderme de forma manipulativa, de forma engañosa, yo me siento atacado y por un tema también de supervivencia en el que no quiero que me ataquen ni que me engañen, yo de por sí tengo un rechazo, si se quiere, desde el punto de vista mental, tengo un rechazo a la actividad de la venta también como un mecanismo de defensa. Primero porque quiero autonomía, que nadie me imponga su voluntad, yo quiero decidir por mí mismo, es decir, yo no quiero que me vendan, yo quiero comprar. Fíjate que no es lo mismo, suena medio loco, pero no es igual. No es lo mismo que me vendan a yo comprar. Fíjate que cuando yo digo yo compro, yo tengo el poder de la decisión. Cuando me vendieron, coño, siento que me jodieron. Y salió ahí un verso sin esfuerzo. Entonces, cuando me vendieron, yo siento que me jodieron. ¿Por qué? Porque de alguna manera siento que me manipularon, me dejé llevar y queda un sabor amargo, ¿no? A nivel mental. Entonces, por supuesto, que si se asocia la venta a actividades de manipulación o actividades engañosas, entonces va a haber un rechazo natural e instintivo de protección en mí que hace que yo le tenga idea, rabia, molestia o como decimos en español de Venezuela, arrechera, arrechera desde el punto de vista de que rabia, ¿no? A justamente la actividad de la venta. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de esta creencia limitante que te puede estar obstaculizando al hacer más dinero? Mira, cuando uno en particular está de hecho inmiscuido en las actividades de venta, cuando se tiene un producto o servicio que genuinamente es útil, que genuinamente es necesario para otros o deseado, porque el tema del necesario de repente es un poquito subjetivo, pero de repente cuando un producto o servicio es de verdad deseado por las personas, al final del día vender no es un acto de maldad, vender es un acto de servicio. Vender es un acto de servicio porque tú le estás sirviendo de oferente a otra persona de algo que esa persona quiere y que probablemente le sea útil o probablemente le haga feliz. Entonces, en ese sentido, tú estás cumpliendo un acto de servicio, por ende, vender no es malo. Y otra cosa que hay que entender y que me parece a mí una realidad de la conducta humana es que nosotros siempre estamos vendiendo. Lo que pasa es que no siempre estás vendiendo un producto o servicio. Por ejemplo, cuando tú le estás cayendo a una chica o chico que te gusta, básicamente tú estás vendiendo tus atributos como potencial pareja. Cuando tú estás negociando un domingo, ay, mi amor, ¿qué quieres comer? No sé, ahí empieza una negociación. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás vendiendo la idea. ¿Comemos pizza o comemos sushi? Estás vendiendo una idea. Lo que pasa es que no hay una contraprestación monetaria, pero sí hay una satisfacción por detrás. Entonces, al final del día, eso es una venta. Cuando tú estás de alguna manera vendiéndole la idea a tus hijos de que tienen que ser organizados, no hay una contraprestación económica, pero estás vendiendo una idea. Inclusive, cuando estás en una entrevista de trabajo, tú estás vendiendo tu talento. Te estás vendiendo tú. Cuando ya tienes el trabajo y estás vendiéndole una idea a tus jefes en un comité, tú estás vendiendo también tus atributos, capacidades analíticas, tus talentos. Estás vendiéndote de alguna manera. Entonces, nosotros siempre en realidad estamos vendiendo y eso no está mal. Eso no está mal para nada. Aquí mi recomendación para darle una vuelta a esta creencia limitante que te puede estar impidiendo hacer más dinero es que observes tu entorno y termina de abrazar la idea de que vender es humano, así mismo como lo oyes. Vender es humano. Y esta frase me encanta porque con esta frase se titula uno de mis libros favoritos del afamado autor Daniel Pink, o Daniel Pink, que es un autor americano que escribió el libro que se llama To Sell is Human, Vender es Humano. Ese libro lo recomiendo ampliamente y te dejo el enlace para el libro para que lo compres ya en las notas del episodio, porque fue el libro que cuando lo leí en el 2014 me ayudó a mí a reconciliarme con el tema de que vender no es malo, sino que vender es un acto de servicio. Y es que en particular es interesante porque al final del día el autor lo que plantea, entre otras cosas, y con eso no te daño nada de la historia que puedes leer en el libro, él nos invita a que nos hagamos una pregunta. Él dice entonces, por ejemplo, mira, al final de un proceso de venta, pregúntate, si tu cliente accede a comprar, ¿su vida va a mejorar con lo que tú le estás vendiendo? La primera pregunta, si tu cliente accede a comprar, ¿su vida va a mejorar con lo que les estás vendiendo? Si la respuesta es sí, coño, es la venta más bella y pura que existe. Y la segunda pregunta, cuando termine la relación de venta, ¿el mundo va a ser un lugar mejor en comparación a la situación previa a la venta? Si la respuesta es sí, doblemente va a ser una venta muy linda. Te voy a poner mi caso. Cuando mis clientes acceden a comprar, por ejemplo, uno de mis programas de formación o uno de mis programas de consultoría, ¿su vida va a mejorar? Sí, definitivamente sí, porque te voy a ayudar a que mejores tu relación con el dinero, te voy a ayudar a que ordenes tus finanzas, te voy a ayudar a que planifiques tu futuro, te voy a ayudar a que tengas más paz porque te vas a sentir más en control de tu dinero. Entonces, definitivamente cuando yo vendo, la vida de mis clientes mejora. Y cuando termine la relación de venta, cuando ya no seas más mi alumna, cuando ya no seas más mi cliente, ¿el mundo va a estar mejor? Definitivamente va a estar mejor. Porque si yo hago que tú estés mejor y a su vez tú impactas al mundo de otra manera, ahora desde la claridad y desde la paz financiera en la que estás operando, yo indirectamente contribuí a ese impacto que tú tienes en el mundo. No importa que seas emprendedora, no importa que seas empleada, tú de alguna manera impactas el mundo. Pero si tú haces mejor tu trabajo en tu empleo o si tú haces mejor tu trabajo con tu negocio, yo indirectamente habré tenido incidencia entonces en ese impacto que estás teniendo tú gracias a mi contribución a tu vida. Entonces, de esa manera, sí, el mundo va a estar mejor también después de que se acabe la relación conmigo. Entonces, mi venta es linda, mi venta es bellísima, vender es buenísimo. Entonces, lo que hay que entender es que bajo este concepto, más bien sería un pecado no vender, porque dejaría yo de estar haciendo el bien. Ahora, te repito, esto es desde la perspectiva de la venta de un producto o servicio. Pero la venta también implica dar a conocer tus habilidades, tus talentos, para, por ejemplo, tratar de lograr un aumento salarial, tratar de lograr un ascenso, tratar de lograr un nuevo trabajo. Tú tienes que demostrar tu valor y tus habilidades también. Y en ese sentido, la venta de tu talento, la venta de tu conocimiento, la venta de tus capacidades, también es un bien que te va a beneficiar. Entonces, sin lugar a dudas, vender no es malo. Vender es bellísimo. Vender es humano. Abraza la idea. Y la tercera creencia que te puede estar limitando para hacer más dinero es eso de que se gana dinero con esfuerzo. Asimismo, normalmente uno piensa, coño, no, con el sudor de mi frente, le eché bola para hacer plata, le eché bola para ganar dinero. Mira, yo creo que esto probablemente tiene alguna asociación o se vincula a la creencia número uno, quizás por esa percepción de que el dinero es algo malo, quizás por esa percepción de que el dinero pudiera ser mal habido, ¿ok? Pudiera ser parte de la cultura popular el apegarnos a eso que yo llamo la oda al sufrimiento o la oda al sacrificio. Es decir, que si el dinero no se gana con sacrificio y con esfuerzo en un trabajo tradicional, entonces no es buen dinero. Cualquier otra manera de hacer dinero es sospechosa o mala vida, y eso genera suspicacia o sospecha e inclusive dolor de barriga. Ah, bueno, coño. Entonces hay que entender y abrir un poco la mente, ¿no? Esa creencia de que hay que ganar el dinero con el sudor de la frente, con trabajo duro, no es falso del todo. Hay una realidad, o sea, sí tiene que haber un componente naturalmente de esfuerzo, pero desde el punto de vista de trabajo como tal, pero no de sacrificio. Yo lo que estoy criticando acá es probablemente la connotación sacrificada dentro de la palabra esfuerzo, que puede estar siendo malinterpretada. Y te voy a decir una vaina que creo que le he dicho ya antes, y yo estoy súper consciente de que puede sonar odioso y pedante, y ante todo, antes de que aparezca algún hater que me está escuchando por primera vez y en su puta vida se ha dignado a escuchar los otros episodios del podcast antes que me tilden de nada, todo trabajo es digno, todo trabajo es digno, ¿ok? Vamos a empezar por allí. Pero hay una gran realidad. Si el dinero, así como que a mansalva, si el dinero en grandes cantidades, de verdad, verdad, se hiciera con esfuerzo, entonces los obreros de construcción serían multimillonarios, y no es el caso, ¿verdad que no? Ok, ¿por qué? Porque hay una manera de hacer dinero que no es en función del esfuerzo físico con el sudor de la frente por horas, sino a través del esfuerzo desde el punto de vista de la integración del intelecto con la creatividad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la realidad? Que el dinero a gran escala, tu siguiente gran nivel, lo vas a lograr no con un tema de horas y sudor de la frente, lo vas a lograr con un tema de pensamiento. Pero cuando digo pensamiento, no me estoy refiriendo a la manifestación, ay, sí, voy a hacer más dinero. No. Me estoy refiriendo a que la plata se hace pensando. Y fíjate una cosa, ya yo en el episodio 143 te hablé en mucho detalle de los cuatro niveles de crecimiento financiero, y allí te expliqué incluso que el nivel más alto de abundancia y de producción de billete, producción de dinero, derivaba más bien de la creación de valor con el pensar, ¿no? Con el talento de gran alcance, no con el esfuerzo físico o intelectual por hora. Si quieres una ampliación de este tema, te pido por favor que revisites el episodio 143, donde te hablo de los cuatro niveles del crecimiento financiero. Ahora, sin duda, para hacer más dinero, cuando hablamos de esfuerzo, no puede ser interpretado con esfuerzo físico o esfuerzo de excesivas horas, sino con un esfuerzo desde el punto de vista de uso del intelecto y la creatividad para crear valor, ¿ok? Que repito, no hay que asociarlo con esfuerzo, sacrificio, sudor y lágrimas. Acá la recomendación es que entiendas de una vez por todas que en esta sociedad moderna, no importa cómo lo quieras ver, de corte capitalista, como sea, más allá de la tolda política, la tolda filosófica o la tolda económica con la que quieras saborear esta idea, al final del día en esta sociedad moderna, tú cobras y generas dinero según el tamaño y especificidad de los problemas que tú resuelves. Mientras más especializada estés, mientras más específica seas en tus soluciones, mientras más demandadas sean tus soluciones, vas a hacer mucho más dinero porque vas a resolver problemas puntuales. Entonces, por ejemplo, yo quizás debo reconocer que quizás estoy sesgado por la manera como a mí me ha tocado vivir la vida a través de mi rol profesional, que hoy en día desemboca en el rol de consultor, asesor, educador, conferencista, ¿no? Pero yo puedo afirmar, repito, que probablemente sesgado por la manera como yo he vivido mi vida profesional y financiera, que es a través de la formación continua como tú puedes ir ganando experticia y monetizar más allá de los mecanismos tradicionales. Y lo hemos hablado también en otro episodio del podcast de las dos grandes maneras de hacer dinero. Yo te invito a que también abras tu mente a nuevas modalidades, porque cuando uno dice se gana el dinero con esfuerzo, entonces uno normalmente lo asocia a cualquier trabajo tradicional. Pero cuando se te presentan nuevas oportunidades de hacer dinero, en particular en la economía digital, a la mayoría de las personas esa vaina le parece sospechosa. O desde su ignorancia creen que toda vaina es una estafa y que es imposible. Y no, es muy posible hacer dinero bajo nuevos formatos de monetización, particularmente, por ejemplo, como lo hago yo en la economía de la pasión, donde todo lo que yo hago no se parece en nada a ninguno de los esquemas tradicionales, particularmente de trabajo corporativo, en el que yo solía estar hace más de 10 años a la fecha de esta grabación. Entonces, el que hacer dinero con esfuerzo también te puede dañar la percepción de nuevas oportunidades que se están abriendo en el mundo, en la nueva economía y en el nuevo orden económico mundial, que con tus habilidades y capacidades pudieras insertarte, pero como tienes un ancla a la idea tradicional de trabajo, entonces buscas siempre las mismas maneras de hacer dinero que tienen su limitación, bien sea por limitación de horas o bien sea por limitación de valor de mercado de un salario en particular para un cargo específico en la industria en la que tú te desempeñas. Entonces, abre tu mente a que el esfuerzo no es nada más trabajo tradicional y no es tampoco sudor y lágrimas, es también utilizar de nuevo tu ingenio, tu intelecto, tu creatividad para abrirte a nuevas oportunidades. Esto te permitirá subsanar esa creencia tergiversada de que se gana el dinero con esfuerzo, con esa connotación que te trato de explicar. Entonces, si logras superar estas tres creencias de que tener dinero es malo, de que vender es malo y de que se gana dinero con esfuerzo, te habrás abierto entonces un camino mejor pavimentado hacia la abundancia y podrás progresar hacia tus objetivos. Podrás entonces ver el mundo desde otra óptica que te permite entender cuáles son las nuevas oportunidades que están apareciendo y podrás abrazarlas para poder monetizar y pasar a llevar tu vida y tu bienestar al siguiente gran nivel. Así que bueno, espero que esto te haya servido de reflexión, de repaso quizás, o de un despertar para ver la vida con otros ojos y en particular ver este set de creencias que sé que están limitando a muchas personas allá afuera en cada conversación que estoy teniendo a través de las redes sociales o en cada encuentro en persona que estoy teniendo, sigan apareciendo estas tres creencias en particular. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte por darme un espacio en tu vida, por darme una oportunidad de acompañarte donde quiera que me estés escuchando. Y bueno, te quiero ver o te quiero dar la oportunidad de que nos encontremos nuevamente en un próximo episodio. Así que por lo pronto te deseo un próspero, productivo, pero sobre todo renovado a nivel de creencias a lo largo de tu día para que puedas conectar mejor con la abundancia y hacer mucho más dinero. Así que nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Esto fue Despierta tus finanzas podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por FinTelHub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.